Advertencia. Los contenidos expresados en este podcast no contienen DLCs ni microtransacciones. Contiene vidas extras sin remasterizar. Bienvenidos a Gámica Podcast.
Hola, ¿qué tal a todos, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Gámica Podcast, este increíble programa semanal que hacemos desde www.gamica.es, actualmente en reformas, y que también tenemos unas redes sociales maravillosas que puedes visitar cuando quieras, @GamicaGames, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Este programa se emite todos los jueves cuando cae la noche en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/GamicaGames, y también lo podéis encontrar en formato audio, en formato sonoro, en iVoox, en Spotify, en iTunes y en vuestro podcatcher favorito. Repasamos la actualidad de los últimos 7 días con el Adalid de la información, el pilar de la actualidad, el arquitecto de la noticia, productor de Twitch de moda, Rosmén Álvarez.
Buenas tardes. Tengo una duda existencial.
Vale, venga, tus 5 céntimos.
Estaba haciendo un test antes, por diferentes motivos, y me hizo una pregunta que no sabía muy bien cómo responder.
¿Era de la Super Pop?
No, era de una web que me dan puntos, con lo que después compro cosas en el iShop.
Venga.
Pero me era un rollo sobre tráfico y tal. Y la pregunta fue, tal cual, ¿ha estado usted alguna vez involucrado en un accidente que ha resultado en su muerte?
También se encuentra con nosotros el subwoofer de la podcastfera, el fonador más artista del mundo sonoro, señor Mac Effect.
Buenas tardes, noches, bienvenidos sean.
Lo primero, cariño, ¿cómo estás de salud?
Bien, por suerte, y a pesar de, parece que después de un año escapando ha venido a visitarme a mi puerta el amigo COVID-N7, digo... 19.
Te lo compro. COVID-N7.
Pero nada, como es N7, pues no es friendly.
Te lo compro igualmente.
Así que estamos bien.
Es friendly porque has usado las opciones de conversación correctas.
Claro, por supuesto, porque yo tengo la reputación mía de señor agradable. No soy nada rebelde.
COVID-N7. Me gusta. Te lo compro. Venga, va. Vamos con la actualidad del mundo de los videojuegos, que hoy estamos los tres solitos, por bajas, obviamente. Así que vamos a pasar a la actualidad del mundo de los videojuegos, como siempre. Rosmén Álvarez, todo tuyo.
El otro día estaba leyendo una historia que no conocía y que más que noticia es algo que creo que merece la pena comentar un poco aquí por encima. Pues fue un artículo que leí en Eurogamer, que no es nuevo, es de 2019. Ojo.
Sí.
Pero salió a colación porque me encontré con un retweet el otro día sobre este artículo. Y es sobre un mod de Oblivion.
Fresca noticia de actualidad.
No, quiero comentarlo, yo no lo conocía y quiero que habrá gente que no lo conozca y merece la pena conocer la historia detrás de esto. Es un mod de un acompañante que se llama Vilja. Uh-huh. Es un mod que una persona empezó a hacerlo para darle algo más de vidilla, Oblivion y tal. Y la gente le mandaba mensajes por correo de, oye, el mod está guay y tal. Y hubo una persona que le empezó a comentar un poco cómo estaba disfrutando del personaje, pero cómo le parecía más... le gustaba de esta manera, pero creía que hago esta cosa, tenía que reaccionar de una manera, a esta otra reaccionar de otra, pero que le gustaba su compañía y cómo iba jugando con él. Esa persona que le mandaba los correos se llamaba Terry. Pero no era un Terry cualquiera. ¿Qué Terry puede, aquí ahora mismo, que no sea Terry Bogard de Fatal Fury?
Ni Terry Gilliam.
Podemos conocer y venerar.
Que tiene la capacidad de mover los aductores.
No es ese Terry.
¿Ves?
Pues mira, uno menos.
No me estás hablando. Del creador del Mundo Disco.
Sí.
Oh, qué grande. Sí. ¿En serio?
Sí. Te estoy hablando por encima del artículo porque es para leerlo, es muy bonito. Yo lo estaba leyendo y esta sonrisa que después te cuesta bajarla y que encima se te raya un poco los ojos. Porque la persona que creó el mod, que se llama Emma, no encuentro ahora el nombre completo, ya creó el mod para tener algo de compañía en el juego y lo puso a bajar en páginas de mods. Y resulta que Terry Pratchett se lo bajó para tener compañía mientras jugaba Oblivion. Porque a la vez estaba usando con el personaje de Vilja, estaba usando para... Con el personaje para... Ah, que me hago un lío porque estoy leyendo a la vez que tal. También para inspeccionar en mazmorras de goblins. Porque a la vez que estaba haciendo esto, estaba escribiendo... A ver si encuentro el nombre de la novela. Que fue por... Ah, Snuff.
Vale.
Estaba escribiendo Snuff a la vez que estaba jugando a Oblivion con este acompañante. Y la historia es preciosa porque es de arriba abajo explicado cómo le iba carteando Terry, de cómo estaba disfrutando el personaje, pero a la vez cómo podía reaccionar a una manera, cómo podía reaccionar a otra. E incluso hablándole de los problemas de memoria que estaba teniendo en esos momentos.
Y te digo, el artículo sería de las últimas que escribió, seguramente.
Sí, de las últimas.
Incluso Terry los invitó a ella y un amigo de ella, los invitó a fiestas y a presentar el libro y tal. Y que eso, que básicamente Vilja, el mod de ese personaje, de ese acompañante, es uno de los mods más bestias que hay de Oblivion, de acompañante, por lo que tengo entendido. Pero eso, casi todo el mod está moldeado a base de los consejos y las cuestiones que le planteaba Terry Pratchett a Emma para sacarlo adelante. Y que básicamente ese mod fue el acompañante entero de Terry Pratchett en todo momento mientras escribía Snuff. Y aparte que le ayudaba para investigar el tema de Goblins y demás. Digo, el artículo en inglés, el título sería en inglés la historia detrás del mod de Oblivion en el que Terry Pratchett trabajó en Eurogamer. Ya digo, un artículo del 29 de enero de 2019. Pero es pues que
tienes una versión en español en Eurogamer del 5 de enero de 2019.
Está, pues mira, mejor. Pues si podéis ir a adivinar el... Yo sé que no es noticia ni es nada, pero es que el artículo merece la pena entero leerlo.
No, es una buena noticia. De arriba abajo.
Porque siempre cualquier cosa que sea Terry Pratchett...
Mira, de todas formas, es que en esa época, bueno, supongo que para el que no lo sepa, Terry Pratchett murió de Alzheimer.
Sí.
¿Vale? O a causa de... Más o menos, indirecta o directamente a causa del Alzheimer, ¿vale? Entonces ya en aquella época escribía con la ayuda de su ayudante, joder, ¿cómo se llama? Bueno, creo que es, bueno, da igual, soy fatal para
los
nombres.
No me va a salir el nombre, ¿vale? No
igual. Iba a decir Wilkins, pero Wilkins era el ayudante del comandante Vimes en un libro concreto. Pero bueno, y digamos que pues con el Alzheimer, pues evidentemente, como comprenderéis, para un escritor es bastante complicado escribir. Así que bueno, tenía a su asistente y pues mira, esta historia que yo sí que la había escuchado, no había leído al respecto como tal, pero mira, eso. Terry Pratchett siempre fue un escritor muy, muy dado a usar internet. De hecho, fue de los primeros que tuvo. En su día usaban lo que llamaban las... ¿cómo se llaman estas de correo?
Las BBS.
Las cadenas newsletter. De correo, ¿no? Eran...
Newsletter, BBS...
Las estas de correo, no recuerdo cómo se llamaban. Que fue de los primeros autores, en general, no solamente de escritores, en empezar a usar las newsletter para hablar con sus fans directamente. Así que lo que dices, pues oye, si también ves, si al final el otro día con el señor de que jugaba Skyrim y aquí Terry Pratchett en su época dura de la enfermedad aquí tratando gracias a los videojuegos una historia preciosa. Me voy a mostrar.
Te digo,
además ayer fue su cumpleaños, o hubiera sido su cumpleaños, que lo sepáis.
Pues mira,
el 28 de abril.
Yo lo traje por el hecho de que me salió en un retweet y me pareció lo más bonito del mundo. Y mira, tú la casualidad.
Pues es que es súper bonito. Venga, siguiente noticia, antes que nos prolongamos ñoño.
Esta me parece curiosa porque tiene que ver con, más que curioso, por el tema de cómo está Nintendo con los desarrollos de juegos, pero como pausados. O sea, en el sentido de que Monolith Soft está contratando gente a saco para seguir expandiendo sus oficinas en Tokio. Ya van por más de 250 empleados. Y dice que muchos de esos empleados, sobre más de 50, 60, están centrados solo en el desarrollo de la secuela de Breath of the Wild. Están solo centrados en eso. Con lo cual, a saber qué está desarrollando aparte Monolith. Pero también es curioso porque estos estudios japoneses, sobre todo los de Nintendo, no suelen ser estudios que estén muy saturados de gente. Por eso es muy curioso que salga la noticia de que esta gente está contratando a tope y encima sí, convirtiéndose en un estudio bastante grande. Y a ver, uno lo entiende también viendo el scope, el alcance de los Xenoblade, sin ir más lejos, porque ahí hace falta gente para sacar adelante juegos tan grandes. Pero por ejemplo es eso, que tengan 50, 60 personas dentro, encargado solo de apoyo a Breath of the Wild 2, del que no se sabe todavía mucho. Igual en este E3 sabremos algo. Pero es que entre esto y el Dream Team sobre el papel que se está montando Retro Studios para el Metroid Prime 4, del que tampoco sabemos nada. Pero es eso, me llama la atención que tenemos más noticias de contrataciones de gente que del juego en sí. Y creo que es un poco 50-50. Tanto es bueno y es malo. Es malo porque no nos estamos entrando de nada de los juegos. Sobre todo juegos. Que eso, en el caso de Metroid Prime 4 ya va tocando ver algo. Pero sabemos que tampoco están echados viéndolas venir.
No. Esta gente está produciendo a saco y trabajando. Están esperando la ventana perfecta para el lanzamiento de la Nintendo Switch Pro Elite, whatever.
O no, o simplemente como Nintendo últimamente está muy rara con el tema de los anuncios y lanzamientos.
Pero porque ¿quién le hace falta? ¿Quién no las tú? A ver, vamos. No sé si alguno lo tiene. ¿Alguno se ha fijado en los datos de los cierres fiscales de este año?
Yo leí antes un poco por encima los supuestos, porque todavía no son oficiales del todo, de Sony. Uh-huh. Y los de Xbox también estaba viendo que ellos que subieron como 50% de beneficios
en no, este es, último o sea, trimestre. Microsoft este año está nadando en pasta, si es que se podía nadar más en pasta, pues ahora está nadando mucho más en pasta. Ha sido el mejor, digamos, el mejor trimestre dentro del mejor año fiscal que ha tenido la compañía desde la época de Bill Gates. Imagínate si ha llovido.
Pues mira, tengo que. Ya, os voy a colar una noticia aquí entre medias.
Sí, es que viene la colación de esto.
Vale, no. Bueno, no sé, porque estabais hablando de Microsoft, ¿no?
Sí. Yo no, a ver. Sí, los datos fiscales.
A la vez que sacamos los datos fiscales, es bueno meter datos de otras compañías para dar más contexto a lo que estamos hablando.
Es que justamente bueno, salía hoy, ¿vale? Que Sony ha anunciado el mejor año fiscal de su historia.
Exacto.
Y no solo eso, sino que a pesar de los problemas de stock que todos conocemos, PlayStation 5 ya ha vendido, bueno, ha vendido más que PlayStation 4 en el mismo periodo. Sí. Concretamente 200.000 unidades más a pesar de los problemas de stock. Que no está mal, ya hablábamos hace ya un par de semanas, creo que fue, que había tenido beneficios récords. Bueno, había tenido una facturación de 25.000 millones, que también es verdad que Sony misma prevé que este año baje todo eso. Porque este año no se prevé ningún gran lanzamiento. Ten en cuenta que el año pasado salieron The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake. O sea, el año pasado salió Telica, ¿eh? Y te puedo decir, como una noticia, que Cyberpunk, a pesar de las devoluciones que tuvieron en PlayStation, prácticamente creo que fueron 30.000 devoluciones.
Sí, no, o sea,
nada. Irrisorio, porque fueron casi 14 millones de ventas. Que exacto. Ha sido, vamos, ha vendido más que nunca CD Projekt, a pesar de todo.
No, y lo mismo también tener en cuenta en el tema de Sony, que en el tema de Sony, en PlayStation 2 donde se está generando la mayor cantidad de dinero Fortnite. Es la principal plataforma de gastos digitales de Fortnite.
Esto es como todo, porque estos son las consolas tienen sus ciclos. Normalmente, casi cualquier consola, en su primer año, la venta de la consola así es pérdida para la compañía. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que implica otras cosas, ¿no? Implica la adopción de compra, la adopción de software, pero principalmente, al principio, lo que decíamos, el hardware que te ofrece la nueva consola normalmente es mucho más caro de lo que te la venden. O sea, tú lo que te da una PlayStation 5 o una Xbox Series X, si lo pillases por separado, por decirlo, un PC, sería bastante más caro. Y más como está el mercado de las gráficas, no te quiero hablar.
Directamente
a día de hoy, si quieres tener algo parecido, no puedes. No. Y si lo pudieses tener, probablemente te saliera solamente la gráfica unos 700 euros.
Pero el caso es, retomando...
Depende, porque hablando... si le añades al SSD y le añades al procesador que tiene, sí, es que...
No, es más caro por no decir imposible que a día de hoy te puedas fabricar un PC con las características de las consolas de la generación, entre otras cosas, porque no hay
componentes ya, bueno, para eso. Sí, pero si lo hubiese, te costaría bastante más.
Habría que verlo. Lo que pasa es que ahora mismo no podemos hacer esa...
Yo creo que no encontrarás una gráfica como la que tiene la Play 5... Aunque la encontrases, sería más cara que la Play 5.
Sí, hombre, y luego tienes que sumarle monitor.
Solo la gráfica. Si tú quieres una gráfica que te mueva lo mismo, dices, esta gráfica, ahora mismo, tal como están las cosas, de 500 euros no te baja.
No.
Ni de coña. Entonces, ahora mismo, por lo que te da, digamos, la PlayStation 5, evidentemente es barato.
Sí, claro. No, y se encuentran, no muchas, porque esto es demanda de consola que pones, consola que vendes. Sí, pero con un poco de ganas, de esfuerzo y de perseverancia, puedes conseguir una consola de nueva generación mucho más fácil que una RTX 2060.
Por eso te digo. Pero vamos, ya solo viendo que el precio de gráficas antiguas está por los aires.
La 1650 Mac, escúchame, la 1650, 300 pavos.
La mía, la RTX 5700, perdón, XT, que es como una 2070.
Sí.
Por ahí. Está. Yo la compré a 400. Ahora está por 550.
Pues barata me parece.
No, si la encuentro.
La 1050 Ti que tengo yo me costó 135 y está ahora por 200, 200 y algo.
No. O sea, es una locura. El tema ahora mismo, una consola, si no tienes un gran PC, es una buena manera de actualizarte.
Sí. Todo esto venía. Porque me no están diciendo, perdón por romper la sincronía, pero es que no están diciendo, ¿cuánto queréis por mi 960? Vendo 1050, 1050 Ti.
Vendo Percorsa con Ray Tracing.
Sí, vendo Percorsa amarillo con Ray Tracing. Que todo esto venía a que los datos financieros de Nintendo son tan espectaculares y tan arrolladores, teniendo en cuenta que Nintendo juega su propia liga, que no es que no necesite lanzar una Nintendo Switch Pro, sino que directamente sería un tiro en el pie lanzarla, al igual a finales de año.
No, además ahora tiene la Lite, le ha dado mucho impulso.
Sí, le ha dado.
Porque al final es algo más asequible y a mucha gente no la quiere conectar a la tele. Le da igual, o sea, eso es un factor. Para mí es imprescindible, pero para otras personas.
No, pero es peor, créeme, es peor. Porque yo conozco mucha gente que se compra la Lite teniendo ya la normal.
Para no sacarla del soporte. Para
exacto, no tener... exacto.
Bueno,
sí,
bueno, oye, el que tiene dinero, joder. Estupendo. Pero yo hablo de que la Lite está bien por el tema de que al final no deja de ser eso, una Game Boy de acceso, ¿no? Y la Switch mezcla, pues tienes las dos cosas en una, está bien, eso es un poco lo que buscaban.
No, pero te digo, la diferencia que estaba comentando yo antes, que también noto que es donde se nota que Nintendo va a su rollo y ha visto que es mejor, aunque sea dejar a la gente esperando, lo prefieren, sí, porque claro. Mientras, por ejemplo, Sony anunció que va a invertir ciento y pico millones en juegos y nuevas IP. Microsoft sí, también sí, está sí. Hablando 150, de tema de... 150,
perdona, Romén, 150 millones más.
Sí, sí, no más a lo que ya había invertido normalmente.
La inversión que tenían destinada para el año 2021... van a ampliarla en 150 millones más.
Pero después está el caso que también Microsoft se comenta que igual hay algún estudio nuevo que cae, nunca se sabe. Pero es que eso, Microsoft, Nintendo rara vez habla de las inversiones, rara vez está haciendo anuncios, rara tal, un direct, un tal, y después ahí no pone tal. Y te digo, me sigue sorprendiendo porque realmente sí hace falta que digan algo sobre un par de juegos, pero es lo que dice Javi, al final acaba funcionando de una cosa o de otra. Hoy me hizo gracia porque hoy en Twitter tuve una... No es polémica, pero sí es algo que me dio un poco pensar el tema del debate de, porque, por ejemplo, yo lo dije claro, que de todas las cosas que se le pueden achacar a Nintendo, malas, vale, buenas, lo que sea, hay una en la que todos estamos universalmente de acuerdo.
¿Cuál?
El tema del precio y lo que tardan en bajar los juegos.
Ah, no, eso con Nintendo no va.
Pero después, por ejemplo, vi un par de respuestas que me parecieron curiosas. Porque vi dos personas justificando el tema del precio. Y a su manera, las dos formas son válidas. Porque, por ejemplo, Sony, uno lo ha comparado. Vas a comprar un juego de 50 euros con un juego de 80 euros. Estamos viendo que el tema de los 80 euros no es algo fijo. Es algo que se habló mucho en un principio, pero no es algo fijo. De hecho, ahora mismo sale Returnal y en algunos sitios está a 65 euros.
¿Y a 60?
Uh-huh. Por eso, no me parece algo fijo. Pero sí es verdad que Sony sí acaba bajando al tiempo los juegos.
A ver,
uno dijo...
Déjame una cosa, yo creo que lo de los 80 euros fue una jugada para decir cómpramelos a 60.
No, lo de los 80 euros es una jugada para que ellos a la larga, ahora mismo no, pero a la larga puedan simplemente ya tener, se han hecho la cama a sí mismos, se han puesto la tirita antes de la herida para cuando empiecen a salir los juegos cuádruple A, los juegos de Naughty Dog, los juegos de guerrilla.
A ver, si te sale el God of War 4
a 80 pavos.
A 80 pavos te lo vas a comprar si tienes prisa. Las sí, cosas como son.
Sí.
Como si te lo ponen a 90.
Sí.
Así que ellos saben de qué va. Y los juegos que más o menos están ahí entre medias, es que lo que dice Rosmen. A mí me llegan a veces ofertas. El Returnal no ha salido o no había salido, ya me están llegando 60 euros. Digo, tío. Ya, entonces 80 no.
Por 64, pero por ejemplo, creo que lo tengo en una tienda de aquí.
Yo lo encontré a 60, no sé, no durante mucho tiempo, pero lo encontré a 60. Luego lo normal es a 70.
Sí, sí, lo normal. Ellos me dijeron, mira, 70 te lo vamos a dar 64 porque es una tienda coleguita de aquí, de la City. Eso pues es normal, ¿vale? Que te hagan precio si eres super cliente.
Pero te digo, uno me soltó la frase de una manera que le gusta que Nintendo sea de esta manera. Porque él mejor, planifica mejor sus compras. Porque como sabe que los de Nintendo no van a bajar, dependiendo de lo que le interese el juego, lo puede retrasar más fácil que otros.
A ver,
claro.
Visto así, sí, por lo menos, yo ya no a la hora de planificar, pero al menos en la indecisión, ¿me compro este juego? Bueno, si sabes que como mucho va a bajar 5 euros. O sea, entonces dices, bueno, pues entonces te da igual comprártelo ahora, que dentro de un año, ¿vale? Más o menos. Yo eso le veo esa ventaja, pero es verdad que yo también te digo una cosa. Yo hay muchos juegos que me llaman la atención que me acabo comprando porque en PlayStation sé que van a acabar en 15 o 20 euros. Entonces digo, pues me espero. Si no tengo mucha prisa, me espero. Y sé que tarde o temprano habrá una oferta que me interese.
Yo, por ejemplo, en ese mismo debate salió el típico tema estúpido, a más no poder, de la guerra de consolas. Y yo lo justifiqué de una manera que lo veo. Una gran ventaja, si llegas a esa situación en la que tienes acceso a todos los sistemas, es que no te preocupa tanto. El dónde te vas a pillar cada juego ya te cambia la mentalidad, porque ya miras el precio en todos lados, con lo cual siempre vas a acabar accediendo a la mejor oferta. Es algo que si te cierras a una sola plataforma, y cuando hablo cerrarme de tipo caballo, no cerrarme porque no he podido comprarme otra, no, digo cerrarme de todo tiene que ser aquí porque es mi fetiche, la tontería. Cerrarse de esa manera te cierras las puertas a poder ahorrarte pelas en según qué juego.
A ver, esto es como todo. Yo lo que está claro es que hoy en día, aparte que ya, por lo que ha dicho antes Javi, cuádruple A, o sea, ya tenemos muchas ligas. Y no necesariamente, o sea, que un juego sea doble A y otro sea triple A, para mí no los hace mejores. Simplemente, pues esto es como una superproducción de Hollywood, pues, y te ves una película de autor. Al final sí, evidentemente la diferencia de presupuesto es abismal, pero puedes tener la mejor película del mundo en ¿cómo se llama? En Clerks, que costó ni un millón de pesetas, de las antiguas. Sí. Clerks, que para mí es una gran película y que costó menos que la mayoría de las puñeteras películas que has podido ver en tu vida.
Mira, te lo voy a plantear, te lo voy a plantear de otra manera, con tema reciente, con tema tal, y estamos hablando de Returnal.
Tenía que haberme quedado con mi lesbiana.
Returnal. Returnal puede ser un doble A muy tocho o tal, que va a salir al precio al que va a salir. Que hay gente, por ejemplo, que está diciendo ahora que es una mala copia del Recore. O que si el juego marea, que si el juego tal, que el juego no está a la altura para costar lo que cuesta, que es solo un indie inflado. Yo veo todas esas, yo pongo a un lado todas esas cuestiones y con lo que me quedo es, lo que he visto del juego de arriba para abajo, me encanta. Lo que he visto del juego de arriba para abajo, me encanta. Me llama muchísimo la atención, es mi mierda, es mi rollo. Ahí entonces ya me la suda el tema de cuánto ha costado, cuánto puede costar, ¿verdad? Solo sé que lo quiero y me jode no tener una Play 5 para poderlo jugar. Pero es que cualquiera de las otras definiciones de gente que usa para justificar el tema, o sea, hay gente que pone que el juego es, justifica que el juego es una maravilla porque sale a precio completo. Que me parece un argumento un poco como...
No, ¿qué me quieres decir con eso? El Ghost of Tsushima está bastante premiado, por decirlo de una manera, ya lo tienes a 40. Incluso en Play 5. O sea, me refiero. Al final.
No, pero.
Son políticas. Pero
sí, a ver, por el tema del precio ya lo digo en el tema de la percepción que tiene la percepción social del precio. La percepción que tiene la gente del precio que está pagando. Que hay gente que piensa que como el juego es completo, vale 60, vale 80 tal, tiene que ser un juegarraco, y lo es, solo por lo que vale. Hay otra gente que ve el juego que es, piensa que no llega a las cuotas de producción de un The Last of Us, de un God of War, y piensa que no debe costar lo que cuesta. Y yo personalmente, no sé, ¿me dices otro juego? Y a
que
ver,
Que es gratis, joder.
Ajá, pero quiero decir, que ese es otro juego. Yo Returnal realmente lo veo de arriba abajo. Pienso que 60 euros es mucho. Ahora mismo no, se va a estrenar. Sale. Veo, he leído los análisis, he visto los vídeos y tal. Creo que merece la pena esos 60 euros. Sí. Creo que el juego es de una calidad muy superior a lo que muchos nos quieren decir.
Sí.
Pero es eso, no es, se le critican muchas cosas y a veces se suele poner el precio y el costo de por medio cuando personalmente creo que no tiene nada que ver. No.
Te digo más, te lo digo al contrario, ¿vale? Porque Frank, y yo estábamos hablando precisamente el otro día del... Os lo dije antes. Genesis Noah, ¿vale? Que está gratis en Game Pass, pero si te lo compras te sale... 11 euros, creo que sale. Ese juego no vale 11 euros. Ese juego no vale 11 euros directamente. Ese juego tendría que salir 28,
¿cuánto
30.
¿Cuánto costaba el Ares?
¿Cuánto sería el Ares? ¿10 euros?
A ver.
¿10 pavos?
¿15 pavos?
Pero mira, os lo voy a... Y os voy a meter otra noticia con Calzado. Yo, me encanta. El Hades ha sido el ganador de los premios DICE.
Sí.
Vamos, ha llevado el juego del año y otras cuatro categorías. Para que os hagáis una idea, y estamos hablando de que no, mucha gente considera a Hades un juego indie, que ya lo hablamos en su día. No, a ver, esta gente tiene a Warner Bros. Detrás. O sea, como mecenas, por decirlo de una manera.
Sí.
Entonces, bueno, ¿es un indie? Sí. Sí, por presupuesto vamos a llamarlo indie, pero digamos que es una liga diferente. ¿Es peor que un juego de 70 euros? No.
No.
Es otro tipo de juego. El Enter to the Gungeon es un juego que merece menos... No, simplemente es un juego de otra liga. Sus objetivos son diferentes.
Vamos a exportar esta premisa al cine. Nomadland es una película que salió infinitamente menos que Vengadores Endgame. Sí. ¿Es una película peor que Vengadores Endgame?
No.
ni de coña.
De todas formas, porque si te pones, si nos ponemos a comparar esto, que si lo llevamos al cine ahora que te has puesto, por las películas más caras deberías pagar más entrada.
Claro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se me ha gustado muchísimo más.
Claro, porque dices, no, no, ah, es que Endgame ha costado 500 millones hacerla. Ah, bueno, pues entonces la entrada a 50 pavos.
Lo que hay, o sea, tú, ¿qué vas a ver en un película?
Bueno, 50 pavos, no, mira, de hecho ya lo están, han hecho algo así los de Disney, en plan de, bueno, como puedes ver los estrenos en casa, pues te vamos a cobrar como si lo hubieran cuatro personas.
Claro, sí. si tú te vas a la fiesta, bueno, antes, pre-COVID, tú te ibas pre-COVID a las fiestas de tu pueblo, te montabas en el Saltamontes y eso te salía 1,50, te iba a decir 150 pesetas, joder, qué viejo soy. Te sale un euro o dos euros como mucho, los cochitos chocones, los cochitos locos, o en el pulpo, te sale dos euros, te vas a Terra Mítica. ¿Y cuánto te sale subirte el Dragon Khan de los cojones? ¿Un pato?
Claro.
Pues lo mismo con los juegos, tío. ¿Significa eso de que te lo vas a pasar peor en el...? No, no, te vas a mover igual.
Y además también tengo una cosa. Yo tengo juegos gratis que no me han costado nada porque ha llegado al punto en que ya los regalaban. Mismamente, ¿cómo entré yo en la saga Metro? Porque los de Metro, el primer juego, en un momento dado lo regalaron. Dijeron, este fin de semana regalamos el Metro, te lo quedas para siempre en Steam. Yo descubrí ese juego gracias a esa promoción. Me compré el segundo y me compré el Exodus.
Sí. Y qué maravilla.
¿Es peor el Metro por habérmelo regalado la compañía? No.
No.
Lo utilizaron como táctica de venta. ¿Vale? Así que, ¿es peor un juego porque te venga a través de un Humble Bundle mensual? No.
No.
¿Sabes?
A mí, a ver, te voy a poner un ejemplo de juego que mucha gente toma como mierdoso. Batman Venganza, un clásico de GameCube, Play 2, PC y tal. El juego lo regalaban con las pizzas del Telepizza. O sea, y la gente pensaba que era una cutrada y es una gozada de juego.
Me vino, ¿sabes qué? Me vino mal y nunca lo pude jugar.
Pues te toca emularlo.
Pues mira, sí. Ahora, este año viene perfecto para emular juegos antiguos.
Obviamente, tienes el God of War, el de PlayStation 4, lo tienes a 10 pavos.
Sí.
Ahora, lo tienes a 10 pavos, en físico. Y tú dices, ¿es un juego malo? No, sigue siendo el mismo juegazo que entonces. Pero ahora vale 10 pavos.
Es que tenemos una gente que no lo merecemos. Dice, lo siento por romper el ritmo del podcast otra vez, pero dice bien, señor, hay un poco de videojuego en mi pepperoni. Bueno, cariñito, ¿tienes más titulares por ahí?
Tengo uno curioso que va... Yo podría decir titular curioso, es que me repito como la... Como el pepperoni de la pizza. Tengo un titular que va a subir aún más el tema de la competencia entre tiendas de videojuegos en PC. Y es el cambio tocho que va a hacer Microsoft en su tienda. Va a ser dos cambios tochos. Uno, el primero que han anunciado hace tiempo es el tema de que van a cambiar el formato de los programas que pueda la gente subir a la tienda. O sea, hasta ahora Windows solo permitía aplicaciones UWP o algunas aplicaciones Windows estándar seleccionadas pero que tenían que pasar por su proceso de instalación o por su proceso de actualización. Unos límites un poco tochos. Pues no, ahora lo van a cambiar y es que básicamente cualquier programa, e incluso instaladores estándar, e incluso que sin que dependan del propio sistema de instalación o de actualización de Microsoft, pueden salir en la tienda de Microsoft.
Esto no va a acabar bien.
Pero
te lo digo yo, esto no va a acabar bien.
A partir del 1 de agosto, todos los juegos que se publiquen en la tienda de Microsoft se queda un 12%, no un 30% como hasta ahora.
A ver, pero eso tiene sentido. Es una tienda que, entre comillas, estaba un poco olvidada, vamos a decirlo.
Olvidada, no, odiada. Odiada.
Además, incluso el propio Game Pass ha hecho que eso quede completamente relegada a un rincón oscuro. Eso está muy bien, pero no creo que consiga nada. A ver, publicará más gente, pero yo no sé si conseguirá que la gente compre. Porque
a ver,
yo
nunca
no me compraré un juego para la Store de Microsoft. Lo siento, mucho tiene que cambiar. Casi lo mismo que Origin. Para cambiar, para que a mí me convenzan de que es una buena idea comprarme en su tienda. salvo que me obligue.
A ver, yo le veo la ventaja, entre comillas, de que es la tienda que viene con el sistema. Es la ventaja que le veo. Y que si quitan los problemas de las instalaciones anteriores, porque eso es lo peor, para mí es lo peor que tenía...
Pero es que ya venía con el sistema. Aun viniendo con el sistema, era el que más fallos daba.
Sí, no, es horrible.
En la 21H lo han arreglado bastante.
Es que te digo, yo por ejemplo, Phantasy Star Online 2 no lo pude jugar bien hasta que salió en Steam. Con la cantidad de problemas que estaba dando. Y miedo me da que tengo acceso a New Genesis y New Genesis va por la tienda de Microsoft. No va por Steam. Miedo me da a ver si voy a poder jugarlo. Porque todavía esas fechas no hacen el cambio en la tienda. Pero sí me parece...
Aquí el punto bueno de la noticia, Rosmen, es que los desarrolladores se llevan más dinero.
Sí.
Y hay otra puerta más a tener más competencia en el tema de las tiendas. Porque hasta ahora, ¿sin quién se vanagloriaba todo esto? Era Epic. Por el tema de que somos la tienda más justa, somos la tienda que más dinero da. Pero ahora entra Microsoft por el otro lado. Y oye, ¿puede funcionar? Puede no funcionar. Pero Epic tiene ahora mismo, y Steam aparte, otro buitre ahí encima vigilando.
¿Cuál?
El de Microsoft, digo.
Ah, vale. Claro. Perdón, es que...
Pero yo creo que simplemente es una jugada de, en plan de... yo creo que, ya lo hemos hablado, el tema de Microsoft, es su política actual es a todo. A mí me va... Es como todo. El Capitán Jack Harkness. Le da a todo.
Maravilloso.
¿Vale?
No. Bravo.
Gracias.
Mejor civil 2021. Gracias.
Vale, ahí podemos poner el meme del Capitán América. Entendido, por supuesto. Si alguien no sabe, escuchando esto, no sabe de qué va la vaina, que me lo pregunte por Twitter o que lo pregunte en Gamica y le contestamos amablemente. ¿Verdad? ¿No?
Sí.
Vale.
A tope.
Entonces, yo creo que Microsoft se ha puesto en ese plan. De hecho, tanto es así que os voy a colar otra. La última actualización de Apple, de iOS en este caso, da soporte nativo a los mandos de PlayStation 5 y Xbox. Para jugar con los mandos de PlayStation 5 y Xbox con tu iPhone. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues que volvemos a lo mismo. Sí a todo. ¿Tú quieres que usar mis mandos para tus jueguicos? Estupendo, me parece maravilloso. Xbox igual, son igual. ¿Qué es lo que significa? Yo quiero vender. Y me da igual dónde.
Eso que acabas de decir ahora, esa noticia que acabas de decir ahora, tiene que ser la punta de lanza de cualquier persona que te venga a decir algo sobre la guerra de consolas. Tú coges ese argumento, lo pones en una flecha y se la tiras a la cabeza a la persona que te diga, no, porque las cosas... No, cállate. Aquí todo el mundo no se acuesta con nadie, porque tú sí lo haces.
A ver.
Aquí hay que vender.
Yo creo que... Ahí tienes razón, pero yo creo que es tan fácil como entender. Ya no solamente porque mucha gente lo reduce a ganar dinero. Como que hay gente además que... Como lo de los clubes de fútbol, ¿no? No, es que esta gente tiene ética, tiene honor. No, a ver. Son empresas.
Punto. Vale.
Ganan dinero, sí, pero tampoco es simplemente... me voy a vender a cualquier precio. No. A ver, las consolas y las exclusividades tienen su razón de ser, de generar un ecosistema razonable, querible, para que tu base de jugadores tenga donde estar a gusto y tranquilo. Y, claro. Y además, si es posible, diversificar. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que cuando empezaron a aparecer juegos como Horizon o como Days Gone en PC, o incluso juegos que ya se sabía que iban a aparecer en PC, como Final Fantasy VII Remake o Death Stranding, que ponían el grito en el cielo. Es que Sony, es que si lo sé no me compro. Pues tronco, si te compraste la consola solo por sus exclusivos, pues mal para ti. Yo me la compré porque hay exclusivos que me llaman, pero yo le doy otros usos. A mí me sirve, yo qué sé, también puedo ver reproductores de Blu-ray, ¿sabes? Yo qué sé.
Pero no solamente eso, hay muchísimo... Tú te lo has comprado por los exclusivos, correcto.
No, y por otros juegos que no son exclusivos.
Y por otros juegos que no son exclusivos, que también en PlayStation va muy bien porque es tu consola y te has decidido pillarte una por los exclusivos.
¿Cómo digo
¿Qué
yo?
Problema,
pero,
¿qué pero, problema tiene?
Pero es también por un tema de comodidad. Es como, por ejemplo, yo tengo PC y tengo Xbox One y los juegos de Game Pass Algunos prefiero jugarlos en la Xbox, prefiero sentarme
claro,
en la tele y...
O hay juegos, por ejemplo, yo ahora últimamente no estoy jugando mucho, pero para mí no, o sea, da igual. Para mí, los juegos de coches se juegan en Play. Punto. Por el mando.
Claro.
Porque a mí el mando me gusta más que el de la Xbox, lo siento. Mucho más.
El Forza me da que no, pero bueno.
Bueno, no, a ver. Independientemente de cuál sea mejor juego o peor, pero para mí el mando de la Play a nivel coche es que no. Tengo el mando de la Xbox aquí, y tengo el de la Play 3, y el de la 2, y el de todo.
¿Qué pasa? Perdona. No, dilo tú, Javi. Javi, dilo tú.
Compañero Bean, que por si no lo sabéis, es uno de los divulgadores de los Sim Racing y un Sim Racing también. Es un corredor, digamos, profesional.
Ah, vale.
Que te está diciendo dónde se juegan los juegos de coche, ¿vale?
Vale. Pero escucha, ¿sabes? También te digo una cosa. Tarde o temprano, eso es realidad virtual. Es carne de realidad virtual.
Dale tiempo.
Dale tiempo. A ver, coño, yo tengo un... Vamos, conozco varias personas que se han montado su coche, sí. Casi físicamente, le faltan las ruedas, y con sus pantallacas y con tal. Digo, bueno, todo esto te lo vas... A ver, no te digo el asiento, pero por lo menos lo que son las pantallacas, si tienes un buen VR... Te lo puedes ahorrar.
Yo lo siento, es que Pam me la lía también. Los juegos de coches se juegan en coches, en la pista.
Sí, bueno.
En simular. Simular es para débil.
Siempre te puedes comprar un Renault 5 e irte al campo. Es tú mismo, ¿sabes? que están baratos, o sea, que se pueden conseguir.
Sí, están baratitos. Mira, una cosa.
Por cierto, añadir. Termina Javi y añado yo.
No, añade para terminar yo, pero no te acotes. Okay.
No, a ver, estamos hablando de lo de Xbox y quería comentar que pude acceder a la beta del juego en la nube en PC y a la vez lo estuve probando en la Nvidia Shield. Solo me ha ido mal un juego, que es precisamente el Forza. Me ha ido cortado. Justamente el Forza me ha ido cortado. Pero el resto de juegos, y juegos muy exigentes con el tema del input lag, como Gears, como Scourge Bridge, como Trials of Rage 4, tanto en PC por streaming como en la Nvidia Shield por streaming... Han ido sorprendentemente bien.
Sí,
así que creo que en ese sentido Microsoft está yendo bastante bien. En móvil no te digo porque mi móvil, el pobre, parece que con la aplicación no termina de llevarse bien. Así que no lo he podido probar a gusto en el móvil todavía. Pero me ha sorprendido gratamente. Hasta ahora, te digo, hasta ahora el servicio de streaming que mejor me había dejado sabor de boca era GeForce Now. La verdad que tengo que admitir que xCloud
está funcionando muy bien. Now no lo he probado y Stadia también te digo que está funcionando como un tiro, ¿eh? Estamos ahora mismo haciendo pruebas de cositas en la nube en el trabajo, entre otras cosas que tienen que ver con discos duros, que no voy a decir aquí porque mola muchísimo pero que el Stadia y xCloud están funcionando súper bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Hoy le he tocado poner música a Mac. ¿Qué pasa? Que 2021 se está poniendo un poco cabronazo y creo que es de mutuo propio también y de mérito hacerle un pequeño homenaje a Shinsuke Kikuchi, compositor de bandas sonoras de los animes clásicos como Doctor Slam, Kamen Rider, Dragon Ball, yo qué sé, Shinketa o Robot, hasta incluso creo que tenía, si no me acuerdo mal, Tiger Max... Grandizer, UFO Robot Grandizer, tiene bandas sonoras brutales, pero será conocido siempre por ser compositor de la banda sonora de Dragon Ball Z. Que yo no sé, aquí ahora también hablamos un poquito, porque esto no es una presentación al uso, es un poco también un homenaje y un recuerdo a un gran compositor que nos ha acompañado durante muchísimas etapas de nuestra vida, por lo menos de la mía personal, sí, porque de los animes que yo he visto, no sé vosotros, pero yo lo que es Getter Robot, Tiger Mask, UFO Robot Grandizer, Vanguard, yo qué sé, toda esta serie me la he visto yo, ¿sabes? todo esto me lo he comido yo. No sé vosotros.
Si yo no tanto, uno. Yo no tanto. Anime, no.
Ni siquiera Dragon Ball.
Hombre, Dragon Ball sí.
Coño, pues Dragon Ball sí, pues ve.
Vale.
¿Doctor Slam?
Doctor Slam no.
Bueno.
A ver, yo he tenido épocas. Tenía épocas en las que me dejaba de duchar y igual me veía durante 3 semanas algunos animes.
Oye, que yo también he visto mucho anime en mi vida y yo me ducho,
no,
¿eh?
Escucha, yo me vi Full Metal, yo me ducho también, pero yo me vi Full Metal del tirón.
Cuando hostia, no es verdad que tú...
Cuando no lo conocía nadie y, de hecho, me lo vi... Me lo vi con unos CDs así, no especialmente dentro de del marco legal correcto.
Plateado, unos
CDs plateados. No, era P2P del antiguo.
Tú.
¿Era P2P del antiguo?
Sí. Yo le enviaba a otros usuarios unos DVDs copiados o unos CDs copiados por mí y ellos me enviaban otros a mí. O sea, era intercambio entre usuarios completamente físico.
Pero espera.
Por correo.
Mac, espera. Un momento. ¿Tú te has visto Full Metal Alchemist, la vieja?
¿Eh?
La vieja te la has visto tú, entonces.
Sí, claro.
Brotherhood no.
Pues ya te tratas poniendo que te ya, vas a quedar.
Sí, Brotherhood está en... Creo que está en Netflix.
Netflix, está en Netflix, sí.
Sí, por eso.
La vieja es la buena, no dicen por el chat. Anda ya.
No, de todas formas... Anda ya. De todas formas, que la cosa como son. Yo me vi, me la vi en japonés subtitulada... Subtitulada por Paco y Pucho, ¿vale? Y luego, más tarde, la doblaron y bastante bien, tengo que decir.
Sí, el doblaje. Es que el doblaje, cuando te la pongas en Netflix, vas a flipar.
Hubo una época, aquí, Gami Anime, vamos a llamarlo, una época en el que creo que fue cuando empezó 4, allá por 2002, 2003...
Perdona un momento, Mac. Tú no sabes el pasado de los dos que están aquí contigo. No, en ese
seguro, sentido. Sí, yo sé que vosotros y seguro que si estuviese...
No, si es que de hecho, voy a abrir la caja de los truenos, que yo conocí a Javi básicamente por culpa del anime. La cosa como son...
¡Poco error! ¡Párate! ¡Párate, me voy del podcast! Te lo digo ya, ¿eh?
Pues hubo una época en la que creo que 4, como era un canal nuevo... Decidió traer anime muy bueno. Samurai Champloo.
Sí.
Cowboy Bebop. Trajo Full Metal. Trajo unos cuantos animes.
Kenjir, que era Samurai.
También. No, pero eso creo que venía a Canal Plus, fíjate.
Ah, eso es verdad. Eso era Canal Plus. Los sábados por la mañana, qué pedazo de serie, joder.
Trajeron un montón de anime que ponían entre la 1 y la 2 de la mañana.
Correcto.
¿Vale? En plan, ahí te quedas. O sea, obras maestras. Dobladas estupendamente a la 1 a las 2 de la mañana, qué desperdicio. Pero mira, de verdad que también era otra época.
Te digo cuál es, para mí, y esto es una opinión personal, por lo tanto no le debería importar a nadie. ¿Cuál es la mejor de serie anime doblada en español? ¿Cuál es la mejor para mí?
¿Cuál?
Tú, a ver si vas a decir creo que
no,
es que no hay otra, es Monster.
¿Cuál?
Monster.
No sé si la he visto.
Pues es, y posiblemente sea, y en mi top estúpido y particular, y por lo tanto personal, yo creo que es el mejor anime que he visto en mi vida. Mira que con lo de cine, las películas, las series, puede que lo tenga un poco más complicado. Pero Monster, como Monster, hay muy pocos animes que lleguen a ella. Ni siquiera, a ver, cabo Bebop, todo el mundo le tiene mucho cariño. Pero lo de Monster es complicado. Y para que tengamos una idea, el protagonista, Dr. Tenma, tiene la voz de Tom Hanks.
Hostia, pues entonces sí que tira donde
pasa,
¿eh?
Para que tengas un nivel del nivel, para que tengas una idea del nivel que tiene ese. Pero bueno, vamos a ver. Dragon Ball. ¿Qué hay que poner una canción que estamos hablando? Estamos hablando de Shinsuke Kikuchi, ¿vale?
Todo esto venía por eso, ¿eh?
Sí, todo esto venía por eso.
Disculpen nuestra poca fluidez en la narrativa.
Gami anime, por cierto, te están llamando en el chat. Mahako Taku, ¿vale? Mako Taku. De las americanas, la buena es Casa Fantasma, la original. Eso es buenísimo. Esa. Maravilloso.
¿Tú te puedes creer que yo estaba pensando que el anime que ibas a decir que estaba mejor doblado de español era Popopo?
¡Oh! ¡Ah! pues mira, es... Eso sí es verdad que es un trabajo espectacular de doblaje. No, el mejor doblado, pero es un trabajo de doblaje espectacular. ¿Por qué adaptar esa? Y no solamente adaptarlo, sino localizar Bobo es un trabajo de locura.
Javier.
En serio.
Música.
Música. Que os quería decir que no sé exactamente qué música poner. A ver, lo tenemos un bajo menos claro. No vamos a poner Grandizer, no vamos a poner Doctor Slam ni Tiger Max, y eso que Tiger Max para mí es un pedazo de anime que te cagas, que lo daban en Canal Plus también al mediodía. quiero poner una de Dragon Ball, pero no sé exactamente cuál. ¿La clásica? ¿Una intro? ¿Una opening? Aquí estamos hablando para hablar un poco de Dragon Ball.
¿Hechala era de él?
¿Mm?
¿Hechala?
¿Hechala? Pues, seguramente. Sí.
Hechala. Pues... que tiene, que aparte tiene la mejor versión de Hechala es la que la que canta Izumi Konata en la Kistar, en el karaoke.
Pues si la encontramos por aquí, ahora la pasamos. Pues nada, para todos vosotros esto es nuestro pequeño homenaje a un gran compositor que nos ha acompañado en muchas etapas de nuestra vida. Sin... no voy a decir el título de la canción bien, voy a decir simplemente que este es Shinsuke Kikuchi, una canción que vale la pena escuchar. Después de estos minutos musicales en los que nos venimos muy arriba con la banda sonora de Dragon Ball Z del el maestro Shinsuke Kikuchi, nuestra increíble despedida y homenaje a él en la canción que vale la pena escuchar de cada semana, vamos ya a continuar con los titulares de la semana, continuamos con la actualidad y pues mira, Mac, que estás tú solo, ¿sabes? No puedo hacer el juego de vale. A quién le toca, ¿sabes? Pues
mira, vamos solo. A empezar con una noticia que me ha resultado curiosa y que además podemos meterla un poquito en el gambicine. Este muerto está muy vivo. O sea, sé, Google Stadia ha tardado prácticamente 500 días, en poner un puñetero buscador. Sí, amigos, la compañía del buscador más famoso del mundo ha tardado 500 días 500 días, lo que vale una puñetera Play 5, 500 días en meter un buscador.
Bravo.
Un aplauso.
Bravo.
Sí, señor. Bravo, bravo. Yo no sé, por eso. Curiosamente, a esta noticia, nuestro amigo muerto vivo ha anunciado 100 juegos de aquí a final de año.
Ah, sí, ya que estamos... Mira, claro, es que por eso...
Ahora que tenemos buscador, podéis buscar.
Claro. Es que está todo hilado, tío. Si mira, vamos a meter 100 juegos.
Entonces, podríamos decir que venga, me voy a inventar. Premio honorífico a este muerto está muy vivo, a Google Stadia, ¿vale? Que ha decidido que, bueno, que no estaba muerto, que estaba de parranda.
O sea, se podría decir que al final por fin Stadia se lo ha buscado.
Ay, Dios.
Madre mía. Sí. Vale. Quiero hablar de una noticia en honor a Frank, que como hoy no ha podido venir, pues bueno, más que nada porque nos la comentaba esta tarde. Devolver Digital publicará Essay on Empathy, o Empathy, un recopilatorio de 10 experiencias narrativas, ¿vale? Si tenéis curiosidad, buscadlo, ¿vale? Y echadle un vistazo al tráiler porque, por lo menos, curioso es.
¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué se llamaba? Perdón.
Essay on Empathy.
Exil.
Essay, S Y, S. Empathy.
En este programa con TH. Entonces, en este programa nos gusta mucho la narrativa.
Narrativa. Sí, ahí.
Ahí. El tuyo es lo bueno.
Vale, y sale para el que tenga interés el 18 de mayo. En PC.
Vale, perfecto. Oye, pues muy guay. Oye, lo de la narrativa. A ver si con la Next Gen se cuelga un poquito ciertas narrativas.
Bueno, porque... mira, mismamente, no sé si es de esta semana, pero bueno, sabéis que ha salido la DLC, por decirlo de una manera, ¿vale? O parche de Disco Elysium.
Sí, el parche.
Que si hablamos de narrativa, si queréis ver lo que es una narrativa súper loca o el mayor test de personalidad que puedas hacerte a ti mismo jugando un juego, jugad Disco Elysium. Porque Disco Elysium. Eso sí. Con calma, con un cafecito, en dosis, porque es denso, como pocos. Pero también es una experiencia que no vas a encontrar prácticamente en ningún otro juego. Porque
nene, a mí el Disco Elysium en la cuarentena me vino de putísima madre.
Por eso, como recomendación. Quiero hablar de... vamos a llamarlo noticia, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. No es una noticia, pero yo... por lo menos creo que es reseñable. Days Gone 2, que como tal no tiene ningún, por lo menos ningún proyecto anunciado, no. Vale, hay un grupo de fans se ha juntado y han recaudado unas, bueno, recopilado unas 100.000 firmas casi para solicitar a Sony que vuelvan a, vamos, que continúen este juegazo de Ben Studio. ¿Vale? Porque es un juegazo, que por cierto, creo que lo estaban regalando este mes en el Plus.
Sí, en el Plus está gratis.
En el Plus de PlayStation 4 o PlayStation 5, porque si tienes el 5 te lo incluyen.
Exacto, y no falta mucho para que salga en PC.
No, en PC, no recuerdo cuándo salía en PC.
Salía a finales de mes, el próximo mes.
Vale, pues...
el próximo mes. Pero yo tengo una duda, Mac, porque vamos a ver, y esto a lo mejor le sirve a muchas personas que están esperando que salga en PC, pero no lo tienen del todo claro. A ver, yo lo quiero jugar y le tengo muchas ganas, pero voy con muchas, digamos, reservas porque no sé si termina cerrado o no. Entonces yo no quiero jugarlo y que me dejen con, ¿sabes? Con la puntita y plan de, no, y ahora te esperas la segunda parte. Ah, amigos, pero no es segunda parte.
No, el juego es un juego... que yo creo que ya de primeras estaba pensado para una parte, pero esto es como todo. Cualquier juego, por muy cerrado que lo dejes, lo puedes volver a abrir sin problema. Sí. Pero vamos, es un juego que es autoconclusivo, si es lo que
vale.
Te refieres.
Vale. Es como jugarte The Last of Us parte 1. Bueno, The Last of Us, el primero.
Sí, básicamente nunca, sí.
Exacto, nunca pensamos que pudiera ser tener una segunda parte.
Sí, no, o sea, a ver, de primeras es un juego que la historia termina.
Vale.
Puede continuar, pero en concreto el arco narrativo tiene su final.
Vale. Pero ahora sí estoy on top con eso.
Vale, además ya sabéis que tiene un... Por si alguien lo sabe, en español tiene un excelente doblaje con Claudio Serrano.
Claudio Serrano.
Es que estaba pensando en otra cosa. Con Claudio Serrano, que para el que no sepa, aquí es el que hace la voz habitual de Batman. Entre otros, también hace de Tommy, el hermano de Joel, de Last of Us.
Exacto.
¿Vale? Y entre otras muchas cosas, ¿vale? Porque este señor es muy prolífico. La voz de Carrefour, ¿eh? también, ¿eh? Entre otras cosas. Y
en su día presentó el superjuego en la Antena 3.
También. Bueno. Dicho esto, pues bueno, básicamente hay una recopilación de firmas. Incluso el director del juego pues dice, venga, sí, firmad, que así tengo trabajo para otros tantos. Así que bueno, quién sabe, si en el futuro acabaremos viendo, yo espero que sí. Por cierto, a la vez que regalan este, si tenéis PlayStation 4 o PlayStation 5, os regalan uno de los mejores juegos, para mí, que se han hecho en la última década.
¿Cuál es?
Horizon Zero Dawn, ¿vale?
Vale.
Redondito, como el suelo, todos los apartados destaca, en todos. O sea, no tiene un apartado en el juego que falle. No tiene mala historia, no tiene malos personajes, no tiene malos gráficos, no tiene mala música. De hecho, para mí todo es lo mejor de la industria. Es todo lo mejor de la industria está ahí. Música, todo, sonido, todo. Otra cosa que te guste, pero todo. El arco narrativo es espectacular, es entretenidísimo, la jugabilidad es... Yo, para mí, es lo más intuitivo que he jugado en muchísimos años.
Yo te diré, el juego a lo que jugué me gustó mucho. Pero el mayor error que cometí yo con Horizon Zero Dawn fue comprármelo a la vez que Bloodborne.
Ya, bueno.
Ah, sí, ya está. Ahí está ya.
Vale, yo solo os digo que está gratis hasta el 15 de mayo.
Sí.
Y es para siempre, o sea, no tenéis que tener plus ni nada parecido. O sea, que sí. Además es edición completa, viene con el DLC incluido. Vale, o sea que bueno, creo que está muy bien, ¿vale? O sea, esto viene por parte de Sony del Play at Home, que va regalando juegos. Que por cierto, yo tengo la PlayStation 5 ya, no sé cuántos juegos tengo ya. Se me ha convertido en una especie de Steam. Sí, no sé, entre los de PlayStation 4 que tengo de Plus, más los que han ido regalando, más que te regalaban 20 juegos por entrar a la Play 5, por comprártela.
Sí.
Y más los que van regalando todos los meses, que ya son 3 o 4. Yo ya debo andar por los 150 juegos, ¿eh?
Sí, pues ni tan mal, ¿eh? Así, sí.
Sí, y escucha. Y de PlayStation 5 todavía no me he comprado un juego.
Hombre, te returna a la hora cuando salga.
Voy a esperar a que baje, no tengo tiempo, así que... me he comprado, de hecho, el Mass Effect Legendary Edition me lo he comprado para PlayStation 4, porque no había en 5.
Pues yo lo juego en PC.
Ya, pero yo lo quería en físico. Es el único que me lo daba bien en físico.
Sí. Bueno, joder, tío, pues es que... Luego dicen, es que no hay tiempo.
Claro, por eso. Yo es que, de hecho, bueno, returna para más adelante. Igual que el Tsukushima, que está ahora baratito, pero voy a esperar a que baje un poco más. ¿Vale? Lo tendréis por cerca de 40.
El Tsukushima. Mira que estamos haciendo este podcast justo en directo y está a puntito de pensar un State of Play de Ratchet & Clank.
Es verdad.
Yo me veré el resumen mañana.
Sí, mañana veremos el resumen. Te diré que tendremos una página web, pero no, porque todavía no está abierta. Le quedan un par de semanitas para terminar la página web. Tranquilos.
Una última noticia tengo.
Eso es, te voy a decir. Uno más, venga.
Venga,
a ver si es la que quiero que es.
Ay, no, pues tengo dos.
Uy.
Vale, vamos. Lo voy a juntar todo, ¿vale? Porque se puede. Y porque puedo. Así que.
Porque sí.
Lo que hemos empezado hablando en el programa, ¿vale? Que hablaba de los buenos números de Microsoft, los de Nintendo, los de Sony. Bueno. Voy a empezar con esta, ¿vale? Que es. Gracias, no. Por culpa de la pandemia. Aumentaron casi un 10% los retrasos en los juegos. ¿Vale? En general, ¿vale?
Sí.
Pero, a la vez, esto ha dado pie a conocer que los estudios de videojuegos han crecido como nunca. ¿Vale? El 47% de los estudios han ampliado su personal durante esta pandemia. O sea,
casi nada.
¿Qué estamos? Se han fundado además otros tantos nuevos estudios, incluidos los ex-Blizzards. De hecho, creo que los ex-Blizzards ya tienen 3 estudios. De Blizzard han salido 3 estudios más pequeños, ¿vale? Y por ahí anda.
Perdona, esto lo voy a pillar, Javi. De 3 estudios de Blizzard, se me acaba de recordar al capítulo de las pizzerías de Castle. Al que era el que tenía la receta original.
Sí, quiere tener la receta original.
Pues mira, de hecho, no solamente han salido 3 estudios de videojuegos a raíz de la disolución de Blizzard, sino que también ha salido un estudio de juegos de mesa. Creado por nada más y nada menos que Chris Metzen. Que por cierto, ya tenéis en Kickstarter su proyecto.
¿Sí, en serio?
Sí. Lo podéis encontrar. Si lo buscáis en Twitter, seguro que tiene sus primeras publicaciones, deben ser el Kickstarter. Y esto lo voy a juntar con que en 2020 la industria de videojuego español, ¿vale?, facturó cerca de 2.000 millones de euros.
¡Bravo!
En 2020.
¡Bravo!
16 millones de jugadores son los que generaron este montante en total, ¿vale? 790 millones de esos millones fueron en venta física y casi 1.000 en venta online.
Después dicen que la industria de videojuegos en España está muerta, tómalo ya.
¿Vale? Evidentemente, el sector de videojuegos pues ha generado un montón de empleos indirectos, bla, bla, bla. Estudios, máster, ya sabéis que también ha salido, pues hay una especie de burbuja de yo te doy un máster de una cosa que no existe, que me acabo de inventar, pero le ponemos gaming algo y seguro que... Pero
no, bueno. es back end from developer class video games whatever magazine. Es un rollo así.
Algo de eso. Entonces,
es como la mierda de los traffickers, ¿vale? Pues algo así.
Pues justo, pues mira, mismamente, ¿qué decíamos? Sony petándolo, Microsoft petándolo, Nintendo petándolo, la industria de videojuegos en concreto en España petándolo.
Petándolo.
Los estudios petándolo.
Petándolo.
Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Que el videojuego está en una salud inmejorable.
Sí. Y además, te digo más, cuando el tejido empresarial de nuestro país se ha reforzado tanto durante el último año, también por culpa de la pandemia, se ha reforzado tanto, pero tanto nuestro país, quiere decir de que, oye, tampoco es que seamos ahora mismo España como, yo qué sé, Silicon Valley, no, ni de coño, ni de lejos. Pero sí es cierto que el tejido industrial, lo comentábamos en el podcast la semana pasada, ha mejorado sustancialmente. Y eso es algo, no una noticia buena, es una noticia buenísima. Porque no solamente el consumo español ha crecido, sino que también la industria se está asentando. Y esto a nosotros nos viene muy bien. Pero que muy, muy bien. Porque hay mucha calidad y muchos profesionales que pueden destacar en nuestro país.
Sí, sí, yo de hecho estoy de acuerdo. Ya de hecho hay varios estudios y pequeños estudios que ya tienen su completo reconocimiento a nivel internacional.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces, ya, y de hecho ahora con el refuerzo del teletrabajo, estoy convencido de que mucha gente del sector podrá incluso trabajar desde sus lugares de residencia sin tener que trasladarse y la contratación será mucho más sencilla, ¿vale? Porque muchas empresas han adoptado esta forma de trabajar.
De hecho, más pronto que tarde, con la nueva gámica, pasarán por nuestro programa 2 estudios de desarrollo que están aquí en Canarias, más concretamente, que se dedican a hacer assets, o sea, son desarrolladores de videojuegos, son compañías, son empresas de desarrollo de videojuegos que son externalizados para otros grandes proyectos. Ya nos hablarán, nos contarán un poco más cómo es esa movida, porque está muy bien hablar de los indies y de cómo se enfrenta un indie a un videojuego, pero también está muy bien saber cuál es el punto de vista de empresas que se externalizan para dar servicios a otros proyectos más grandes que sus propias empresas. Va a estar guay.
A ver, lo que está claro, el videojuego está como nunca.
Sí.
De los videojuegos beben los eSports.
Sí.
¿Vale? De los videojuegos están bebiendo incluso los actores. Y los directores.
Sí.
Ya no solamente hablamos de doblaje, sino pues obviamente Guillermo del Toro, Matt Mikkelsen, ya no me acuerdo el nombre de Death Stranding, coño, ¿cómo se llama?
Norman Reedus. En que en Death Stranding tenías a Norman Reedus, el negro, si es verdad que no me acuerdo. Kojima rescató a una actriz de los 60.
Sí, no, pero que me refiero que tampoco es el primero, o sea, me refiero. Ya lo veíamos con, creo que era Heavy Rain, con, juegos de esta compañía, ¿cómo se llama? Los del Detroit.
Es que no lo quiero decir porque siempre se meten conmigo cuando lo digo.
No, pero la compañía, ¿cómo se llama?
¿Que no lo digo?
Quantic Dream. ¿Eh?
Quantic Dream.
Quantic Dream, sí. Creo que también tuvieron varios juegos con actores y, bueno, en general.
Ellen Page.
Elliot Page.
Ahora es Elliot Page, es verdad, perdón.
Que sí, pero me refiero... Bueno, ahí era.
Ellen Page.
En ese momento, sí. Entonces... Lo que te quiero decir con esto, o sea, ya ha habido varios y bueno, ya ha habido, joder, ha habido un montón de caras importantes que han puesto su cara y su voz y sus movimientos, Keanu Reeves, bla, 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 o sea, podemos aquí hacer una larga lista y además, ya lo hemos hablado, ya genera más dinero que el cine.
Sí,
es una industria que ya se está convirtiendo en pues eso... La industria del futuro, porque tú puedes hacer, es que una puedes hacer películas interactivas, puedes hacer documentales, puedes hacer lo que quieras. El videojuego es tan versátil que te permite hacer lo que quieras, puedes hacer cosas musicales, educativas, lo que quieras, puedes hacer hasta incluso filias extrañas, como le gusta mucho la de no sé qué con Stalin, ¿sabes?
Me acabas de recordar una queja que vi en Twitter el otro día. De que Nintendo, con una tradición tan arraigada en Japón, siendo muy tradicionales, siendo muy suyos con lo que tal, teniendo incluso amistad y lazos con compañías como Studio Ghibli, con otros estudios de animación y tal, y pasé la peli de Mario según a los de los Minions.
¿Cómo?
Qué buenos que son. Lo saben.
O sea, Nintendo, que podía haber hecho la peli y tal, con Studio Ghibli, con estudios de animación y tal, y se junta con los de los Minions.
Saben dónde tirar.
A ver, también depende. Es que al final, a ver, esto es como todo. ¿Qué quieres? Pues depende de lo que quieras.
A ver, a mí lo que me da miedo de la peli de Mario, es que escojan otro actor para hacer las voces que no sea Charles Martinet.
Pero es que Charles Martinet para una película a lo mejor queda un poco cansino, ¿eh?
No, ni de coña. En el Luigi's Mansion, sin decir una frase, el juego es maravilloso, es un trabajo actoral brutal, es genial. Y después en el último Wario Land de la DS, él hace todos los diálogos de Wario y es espectacular. Y de hecho, tengo el Runner 3 en Switch y es el narrador de todo lo que ocurre en Runner 3.
Joder, pues vale, pues te lo compro. ¿Alguna noticia?
Como él habla español, igual deberías contactar con él a ver si se viene al podcast.
Sí, claro, por supuesto. ¿Alguna noticia más, Mac?
No, pero mira, por cierto, ¿habéis visto Mortal Kombat?
Todavía no.
Me vi el resumen.
Está bien.
Sí, está bien.
No, porque yo le sé que la estrenaron y le perdí la pista por completo y se me olvidó. Y aquí, ya que estábamos hablando de lo que está generando el videojuego, está bien porque. Salvando las diferencias de época, los Mortal Kombat iniciales, pues oye, han tenido sus más y sus menos, las películas, me refiero. Así que
la primera peli...
en qué punto estamos, porque ya se están haciendo películas interesantes. Juegos.
Deja ver cómo sale la de Resident Evil, que hay gente que está diciendo que puede ser incluso peor que las anteriores.
No, la
pero Mortal Kombat, fíjate lo que tú sabes, Mortal Kombat, me vi el resumen, te lo resumo. Que te lo diré, y tengo ganas de ver la peli entera.
Yo tengo muchísimas ganas de ver la peli entera porque saben a lo que van. Y te digo una cosa, la que está muchísimo mejor, Mortal Kombat que Monster Hunter.
Monster a ver, Hunter lo que pasa no es que Monster Hunter tiene el mismo problema que Resident Evil.
Sí.
Es un director.
Sí, es un director.
Vale, entonces, bueno, pues oye, Está muy bien. A ver, si te gusta ese señor, pues
Por W.S. Anderson.
Claro.
Tírate para allá, anda.
Que por cierto, el otro día vi una película en la que digo yo, ¿alguien echa de menos a Mila Jovovich? Ana.
¿Cuál es? Ana.
¿Vale? Que es este señor, Luc Besson, que ya sabéis, ¿sí?, que en su momento trabajó mucho con ella.
Sí.
Y que, claro, gran pareja. Dices, ¿alguien quiere volver a hacer Nikita con Mila Jovovich? Pero no.
No, le quedó un poco... Le quedó un poco... casi.
Esta, a ver, está entretenida. Pero, Luke, tú lo sabías hacer mejor.
Luke, tú eres mejor, Luke. Bueno, y lo sabes.
Yo aquí, bueno, chicos, con esto ya doy por terminada... Oye, al final se nos ha ido, ¿eh?
Sí, claro, como siempre, es que no falla. Esto,
qué raro.
Esto, y si llegamos a ser dos, igual no vamos hasta las 12.
Esto, cuando seamos dos, al igual empatamos una cosa con otra. Si es que no falla. Mira, chicos, ¿qué os digo? Que nos vamos a cerrar el podcast por aquí por hoy. Que nos vamos a ir, no sin antes recomendaros que paséis por nuestras redes sociales, @GamicaGames, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Compañero Rosmín Álvarez, te vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Don MacEffect, cuídate.
Gracias, igualmente.
Cuídate.
Hasta la próxima semana.
Y a ti que nos escuchas, nos vemos la semana que viene, como siempre. Lo importante, recuerda, eres lo que juegas.